Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 5 and verse 41.
Voy ahora al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y ese es nuestro título, considerados dignos de padecer afrenta, de sufrir. Y vamos a recapitular un poco, vamos al versículo 26 y leemos: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo, los apóstoles, los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ustedes están actuando en contra de este concilio, de este consejo. Ustedes están haciendo que la gente se alce contra nosotros. Por supuesto, este no fue el motivo ni la intención de los apóstoles. Lo que los apóstoles hacían era llamar a la gente al arrepentimiento. Y sin embargo, los saduceos y los fariseos estaban tomando esto como si fuera un ataque a ellos. El llamado de los apóstoles era al arrepentimiento y a procurar el perdón de Dios, pero no, el concilio pensó y los estaba acusando de estar volteando los corazones de la gente en contra de ellos y de traer culpa sobre ellos por causa de la ejecución de Cristo. Y ellos odiaron la enseñanza de los apóstoles, que Cristo es el Mesías, que por causa del sufrimiento y la muerte del Señor Jesús en el Calvario, hay perdón de pecados para todos los que vienen a Él. Y entonces en el versículo 28 leemos: ¿no os mandamos estrictamente? ¿No os mandamos de la manera más clara que no enseñaseis en ese nombre? Y luego el reconocimiento de ellos: ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y luego la acusación, porque es simplemente una acusación: queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Cuál fue la doctrina de ellos? La doctrina era que Cristo era el Salvador, el que había sido prometido por Dios. Ahora, en términos humanos, los apóstoles están de frente a frente con la muerte, o quizá con violencia por causa de la oposición de las autoridades. Sin embargo, Pedro, con denuedo, ante esta gran prueba, responde y lo hace de una manera valiente. ¿Veremos acaso cobardía de parte de los apóstoles? ¿Van a deshacerse y a colapsar? Porque estos eran hombres que no estaban educados, no eran hombres de gran entendimiento. ¿Acaso van a mostrar cobardía ante esta prueba? Pero sin embargo, vemos en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es importante. Los apóstoles han estado citando las profecías del Antiguo Testamento, los salmos, y lo que significa: necesitamos obedecer a Dios de acuerdo a su palabra. Necesitamos obedecer la palabra de Dios, que declara que este Cristo es Salvador y que debemos oírle a Él. Debemos oír a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego Pedro regresa a su método favorito de predicar, que es hacer un contraste. Presten atención a cómo él habla a los miembros del Consejo del Sanedrín. Él dice en el versículo 30, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de los padres, de los patriarcas, quienes recibieron la promesa de que habría un gran descendiente y a través de este gran descendiente todas las naciones del mundo serían bendecidas. El Dios de nuestros padres está hablando de los patriarcas, de todas esas promesas y también de Moisés, que en particular predijo de alguien similar a él, que vendría de entre el pueblo, que sería divino y que sería salvador. A este, oíd. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Presten atención a este contraste. A quien vosotros matasteis colgándole de un madero, Dios le levantó, pero vosotros le habéis matado. Y luego el segundo contraste. A quien vosotros colgasteis de un madero, a este Dios ha exaltado. Dios lo levantó y vosotros matasteis. He aquí la implicación. Vosotros le colgasteis en un madero. La gran humillación, la gran maldición en la cultura judía, estar colgado sobre un madero. Y mientras vosotros le humillasteis y le negasteis, a este Dios ha exaltado. Dios ha ennoblecido, glorificado con su diestra. Dios ha mostrado que está en igualdad de condición con el Padre, que siempre ha sido, para ser príncipe y salvador. Estas dos palabras tienen diferentes significados. Un príncipe es un gobernador, un rey, y un salvador es el instrumento de salvación. Sí, sí, porque él sufrió y murió una muerte en expiación para llevar sobre sí mismo el castigo que el pecado necesitaba para conceder arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. En otra parte de la Biblia leemos remisión de pecados, la palabra traducida de diferentes maneras, perdón de pecados o remisión de pecados. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas. Esta respuesta que dan los apóstoles muestra quizá que los apóstoles fueron examinados uno a uno por turnos y ellos dieron respuesta, cada uno. He aquí la implicación por causa del lenguaje. Tenemos obligación, podrían decir los apóstoles, de declarar lo que hemos visto. Sería un pecado, un crimen, no declarar estas cosas. Sería un pecado, un crimen, mantener estas cosas en secreto para nosotros. Porque no solamente las hemos visto, sino que Dios nos ha puesto como testigos. Tenemos una obligación de dar testimonio. No podemos quedarnos callados. Estas cosas están aquí en esta respuesta. Nosotros somos testigos suyos, como testigos legales en una corte. Hemos sido llamados a dar testimonio de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, por causa de los milagros que Él ha hecho, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces Pedro está dando una implicación muy clara. Dios lo ha dado a los que le obedecen. La implicación es no a ustedes, no a ustedes. El Espíritu Santo es dado, les dice a los saduceos y fariseos, a los que le obedecen. Por tanto, no a vosotros. Pedro no lo dice directamente, pero Pedro lo deja en claro. Ustedes tienen una religión formal, pero no una religión viva. Ustedes no tienen a Cristo, no le conocen. Ustedes no caminan con Cristo, no tienen experiencia de Él, no conocen el poder de Cristo. El Espíritu Santo no está con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no le obedecen. Estas palabras contienen esto. Y los hombres del consejo son hombres muy inteligentes y lo entienden. Entienden el significado de que está aquí contenido. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por tanto, no es de sorprendernos que en el próximo versículo ellos se enfurecieron. Al oír esto, los hombres del concilio, del Sanedrín, se enfurecieron. Vean el contraste en la respuesta. Cuando Pedro predicó en el capítulo 2 de Hechos, las personas fueron movidas en sus corazones al arrepentimiento. Y sin embargo, en este momento, los que oyen aquí se enfurecen. En vez de moverse al arrepentimiento, se enfurecen. Estas son palabras, estos versículos dejan muy en claro el carácter trinitario de Dios. Estamos aquí viendo a la iglesia en sus principios y lo tenemos muy en claro. Vemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo predicados claramente. Las palabras de Pedro y de los apóstoles dejan muy en claro que ellos no tienen al Espíritu Santo. He aquí a unos pescadores galileos, hombres trabajadores, que están muy por encima de los hombres del Sanedrín, dando argumentos que no pueden ser contradecidos. Y por causa de esto, los fariseos y los saduceos se enfurecieron y querían matarlos. Querían matarlos, se pusieron de acuerdo a discutir, como lo mencioné en una predicación reciente. Los apóstoles estaban allí y podían oírlo. Podían oír que ellos estaban diciendo, deben morir, hay que quitarles la vida. Y ellos entendieron claramente que iban a ser ejecutados. Y esta, la verdad, es la segunda parte de nuestro mensaje. Vemos un entendimiento, algo que nos da luz a la necedad del hombre. Esto salvó las vidas de los apóstoles. Este fue el medio para salvar la vida de los apóstoles. La gran necedad de los líderes del pueblo, la necedad gigantesca. Veamos a este hombre, Gamaliel, un fariseo, este hombre que parecía ser el maestro principal de Pablo, de Saúl, de Tarso. Pablo, el apóstol Pablo, fue instruido bajo la escuela de Gamaliel, y que quizá por debajo hay personas, historiadores, que dicen que quizá por debajo del sumo sacerdote, Gamaliel era el que presidía el consejo, pero esto es especulación. Sin embargo, la reputación de Gamaliel fue de tener gran entendimiento y de haber sido un maestro cuya influencia se sintió por muchas generaciones, y por esto era un hombre muy respetado por el pueblo. Sin embargo, este hombre nunca aceptó a ver que era un pecador. Era un fariseo, un maestro de la ley, un doctor de la ley que puede enseñar tantas cosas del Antiguo Testamento, pero no verdaderamente el significado espiritual, porque este hombre, Gamaliel, no lo entendía, no. Pero en cuanto al contexto histórico del Antiguo Testamento, sí, Pablo tuvo un gran maestro aquí en este Gamaliel. ¿Qué creían los fariseos? Los fariseos creían que la justicia ante Dios estaba en la observación cuidadosa de la ley ceremonial. Ellos no estaban interesados en el pecado, en el perdón de pecados, en el vivir en justicia y santidad ante Dios. No, ellos pensaban que estas cosas eran poco importantes. No, para ellos lo importante era guardar cuidadosamente los detalles de la ley ceremonial. Y ellos estaban llenos de orgullo por causa de esto. Y vemos aquí en este versículo 34 levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. He aquí el consejo del Sanedrín, 70 hombres, no sabemos si estaban todos presentes, quizá la mayor parte, reunidos en un gran semicírculo, en una cámara, en una habitación, en el edificio del templo, y los apóstoles en el medio, parados allí, siendo examinados, y se les ordenó que saliesen, y la policía del templo los sacó. Y luego Gamaliel da este discurso, y vemos la necedad aún de hombres muy inteligentes, y están hablando de principios espirituales y temas religiosos, aun cuando son inconversos. Veamos aquí la necedad. Y luego dijo, este es Gamaliel, varones israelitas, mirad por vosotros. ¿Qué querrá decir aquí? ¿Tened cuidado? Yo creo que lo que quiere decir es, hey, vosotros estáis en peligro. ¿Pero cuál peligro? ¿Tenéis peligro por causa de la autoridad romana? Si matáis a todos estos, van a traer algunos problemas. Ya habéis ejecutado a uno. Si ejecutáis a 12 y lo hacéis en secreto, en asesinato, como quizá habían considerado hacerlo, entonces van a atraer la hostilidad del pueblo. Él no lo dice, pero yo estoy persuadido de que él está implicando esto. El pueblo va a saber que han sido ustedes los que han matado a los apóstoles, porque ya el pueblo estaba persuadido de que estos apóstoles podían sanar como Cristo sanaba. Y entonces, al sacar a los apóstoles del pueblo, van a traer la ira del pueblo. Mirad por vosotros. Más bien es una invitación. Tened cuidados. No quiero tomar mucho tiempo en esto, pero Gamaliel da varios ejemplos. Por ejemplo, de un hombre llamado Teudas que generó una muchedumbre. La implicación es, este hombre dijo que era un Mesías también. Y él no tuvo 12, él tuvo 400 hombres. Pero consideren, ¿qué pasó? Desapareció, este movimiento fue destruido y fue deshecho. Y luego el versículo 37, después hubo otro, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él. El historiador judío Josefo habla mucho acerca de estos dos, pero no voy a entrar en detalles. No vamos a mezclarlo con el registro de la escritura, porque Josefo, el historiador, tiene muchos errores en comparación con el criterio de la escritura. Y Lucas, inspirado por Dios, está escribiendo lo que es correcto. Lo que Josefo escribe tiene errores, que tiene una variación en cuanto a Teudas y Judas. Pero luego la aplicación por este hombre, Gamaliel, y dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Sí, es cierto, está en lo correcto. Si la enseñanza de los apóstoles es de ellos mismos, una histeria pasajera, una invención humana, ciertamente se desvanecerá. Pero ciertamente esto es una necedad que Gamaliel va a decir. Este es un consejo de indecisión, un consejo de no hacer nada. Desde el punto de vista de los apóstoles, fue algo excelente. Esto va a asegurar, bajo la providencia de Dios, la libertad de los apóstoles. Pero desde el punto de vista del Sanedrín, esto es necedad. Cierto, todo error se desvanecerá, pero no necesariamente en el en el corto plazo. Ustedes saben que las religiones falsas del mundo permanecen por cientos de años. No desaparecen. Más bien, este consejo en el Sanedrín es una necedad. Dejadlos solos. Si están incorrectos, esto desaparecerá. Si desde el punto de vista del Sanedrín, si quieren deshacerse de los apóstoles, deben deshacerse de ellos, deben ejecutar alguna medida, porque si no, el error va a permanecer en el pueblo y el juicio de Dios va a venir por causa del error que ha sido permitido. Esto es una necedad. Y ustedes saben que cristianos aún hoy en día siguen este mismo consejo. Hay cristianos, cuando, por ejemplo, comenzó el movimiento de música moderna entre los cristianos, que tomaban los estilos musicales mundanos y convertían la adoración de Dios de algo respetuoso a una cosa mundana, apenas entretenimiento. Y los cristianos, en necedad, copiaban el consejo de Gamaliel. Oh, no critiquen a la gente, déjenlos tranquilos. Si es del hombre, va a fallar. Sí, es cierto, pero tenemos una responsabilidad. No podemos tomar el consejo de Gamaliel. Es necedad. El error viene y daña a las personas y permanece por generaciones. Esto no debe ser así. El error no puede ser tolerado. Bueno, regresemos aquí al versículo 38. Este consejo es un consejo de necedad, un consejo de indecisión. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y ahora el versículo 39, que se lee mejor, luce mejor, pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios. Pero Gamaliel no es sincero cuando dice esto. ¿Por qué sabemos que no es sincero? ¿Por qué? Bueno, Gamaliel vio milagros. Ciertamente él vio por lo menos el milagro del hombre que estaba en la puerta llamada Hermosa, el hombre que era parapléjico, y lo ve caminando y saltando. Él sin duda vio otros milagros y oyó de ellos. Y Jerusalén estaba llena de gente que había sido sanados, no solo en días anteriores por Cristo, pero también por los apóstoles. ¿Cómo es posible que Gamaliel haya cerrado sus ojos ante estos milagros y se haya persuadido de que esto era una histeria pasajera? Oh, esto es pasajero, esto se va a desvanecer. Estoy hablando desde el punto de vista de Gamaliel. Bueno, consideremos lo que hace la incredulidad. Gamaliel era tan orgulloso. Él confiaba tanto en su justicia propia y confiaba tanto en sí mismo que estaba enceguecido para ver lo que Dios hacía claramente. Y eso es lo que hace la incredulidad. Eso lo hace en nuestras vidas antes de nosotros ser convertidos, en nuestras vidas pasadas. Poníamos toda nuestra confianza en este mundo y poníamos de lado las cosas de Dios. No tenía ningún efecto sobre nosotros. Eso es lo que hace la incredulidad. Nos hace necios y nos hace duros de corazón. Gamaliel no está siendo sincero en estas palabras. Si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Él no es sincero en lo que dice. Sin embargo, en el versículo 40, los fariseos y los saduceos en ese consejo se ponen de acuerdo, que es algo inusual, y deciden que en lugar de organizar la ejecución de los apóstoles, simplemente los van a golpear, a azotar. Les iban a dar 39 golpes con azotes. Y luego la policía del templo los llevaría a un lugar descubierto, los pondría sobre una mesa y los azotaría. Esto es una gran humillación. Esto se hace en público, para que sea un castigo público y notorio, para que se sepa que ellos han sido humillados. El propósito no es solo causarle el dolor más grande posible, sino también este castigo es diseñado para humillarlos ante los ojos del pueblo. El pueblo que los ha engrandecido, que los ha respetado, que los ha seguido, ahora los verá como un grupo derrotado. Ese es el propósito también. No solo el dolor, pero también la humillación pública. Y ellos permanecieron y permanecieron firmes y se gozaron de haber sido tratados de esta manera. Entonces convinieron con él, les azotaron y los pusieron en libertad después de haberles intimado que no hablasen en el nombre de Jesús. Esto fue lo que dijeron los miembros del Sanedrín. No mencionarán a Jesucristo, no mencionarán que él murió en Calvario para cargar con los pecados de los pecadores. No hablarán que a través de él y solo por él viene el perdón de pecados y la vida nueva. No van a enseñar que solo por él hay resurrección de los muertos. Y la reacción de los apóstoles fue el gozo. Versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, gozosos de haber sido tenidos dignos de sufrir humillación por su nombre, tenidos dignos de sufrir por su nombre. Sí, de cierta manera, el consejo del Sanedrín los consideró dignos de sufrir. El consejo del Sanedrín pensó que estos hombres estaban causando gran daño en su imaginación o en su opinión. Y el odio del consejo y la desaprobación del consejo del Sanedrín están sobre los apóstoles. Pero más que esto, es el Señor quien ha considerado que este grupo, que estos apóstoles, es digno de haber sido, de sufrir humillación por causa de su nombre. El Señor dice: estos son dignos de sufrir por mi nombre. Sin embargo, nosotros no pensamos así en nuestros días. La iglesia de aquel momento, los apóstoles, pensaron que ellos sufrirían por el nombre del Señor y aquellos que vivirían por el Señor necesariamente iban a ser perseguidos y ser odiados por la gente. ¿Por qué? Por causa del odio de Satanás. Si Jesucristo ha sido levantado, el odio de Satanás debe estar continuamente contra los cristianos y contra la humanidad. La humanidad, disculpen, la humanidad también siente odio contra este mensaje que muestra que el único Salvador es Cristo, y la humanidad muestra su odio contra los que cargan este mensaje, tanto Satanás como la humanidad, los hombres, tienen gran odio contra este mensaje. Ser digno, ser tenido digno de sufrir por su nombre, de dar una impresión por su nombre. No quiero, no estoy muy contento de entrar en esto, pero quiero comentar algo. Esta semana vi una publicidad de una organización cristiana para una vacación. Era en un diario americano, pero eso podría pasar aquí. Es posible ir a Inglaterra, era lo que la publicidad decía. Y en Inglaterra puedes visitar las grandes ciudades de los reformadores. El tour se llamaba Pisando las huellas de los reformadores. visitar las diferentes iglesias y la historia de cada uno de los reformadores y la manera como sufrieron. Pero lo que me llamó la atención fue que la publicidad decía que por lo que pagabas, 3.000, 4.000 libras, sonaba un viaje bastante costoso por tu dinero. Tú podrías ver estas cosas en gran lujo, bajo las mejores condiciones de lujo. Hoteles 5 estrellas en todo momento, billetes de primera clase para los vuelos. Serías tratado aún mejor que en tu propia casa. Y yo pensé, qué contradicción. En este momento, el sufrimiento de los santos del Señor es apenas un drama romántico, casi que un deporte de espectador. Oh, vamos a considerar la humillación de los cristianos, pero desde un punto de vista muy cómodo. Yo voy a sentarme en comodidad. No voy a sufrir humillación ni dureza. ¡Qué cosa tan extraña! Voy a considerar la humillación de los cristianos, pero en lujo. He ahí una contradicción. Pero en esto no pensamos hoy en día. ¿Sí? ¿Sí? He aquí el nuevo camino. ¿Puedo mencionar el nuevo calvinismo? Oh, ya amamos la doctrina. Enseñamos todas las cosas de Dios, pero vamos a hacerlo en lujo, en comodidad. Lo vamos a hacer sin el compromiso, sin el servicio, sin el sacrificio y sin la vida. Y lo vamos a hacer rodeados del entretenimiento, rodeados de coros y de bandas musicales y de música mundana. No vamos a dejar nada, no vamos a abandonar nada por causa de Cristo. Vamos a hacer exactamente igual que el mundo, solamente que tendremos la doctrina. He ahí la definición del nuevo calvinismo: doctrina sin dolor, doctrina sin vida, doctrina sin sacrificio. Ese es el nuevo calvinismo. Oh no, queridos amigos, si consideramos lo que hicieron los apóstoles, ellos consideraron un honor el ser tomados dignos de sufrir por causa de Cristo, de sacrificarse por Él. Necesitamos aprender una visión de sufrimiento que es enteramente distinta a lo que conocemos ahora. Quisiera ir un momento a Colosenses capítulo 1, versículo 24. El apóstol Pablo, Colosenses 1, 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Palabras misteriosas, importantes. Y el apóstol lo dice de esta manera en otras 4 textos. Que dice: porque aún me gozo en lo que padezco por vosotros. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, en prisión, y dice: yo me gozo, yo débil, necesitado como soy, con un pasado aún como el que tuve, aún yo he sido considerado digno de sufrir, completar en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Cuáles aflicciones de Cristo han sido dejadas para nosotros? No sus sufrimientos en expiación, no. Él sufrió por nuestro pecado y Él pagó completamente todo el castigo por el pecado. La expiación está completa, pagada completa en la cruz del Calvario. Oh, pero hay aún más oposición y más aflicción por los enemigos de Cristo y la hostilidad del mundo. Estas son los sufrimientos de Cristo que son dejados para nosotros. La oposición contra aquellos que predicarán el Evangelio. Y sin embargo, Pablo nos dice a nosotros: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿De qué manera el sufrimiento sea que venga de Satanás, de su oposición, o de seres humanos que se oponen al Evangelio. ¿De qué manera este sufrimiento es para beneficio de la iglesia, para el cuerpo de Cristo? Sí, lo es. Cuando el apóstol Pablo estaba siendo azotado con esos 39 latigazos, lo estaba haciendo para beneficio de la iglesia. La iglesia estaba movida a predicar el Evangelio al considerar el sufrimiento del apóstol. La iglesia consideraba abandonar los lujos, abandonar comodidades, y nosotros también, abandonar nuestra comodidad para ser alentados a visitar a los que están en necesidad, para hablar, aunque sea para nuestra pérdida, para hablar por Cristo, aunque perdamos una promoción en el trabajo, aunque perdamos amistades, aunque sea para nuestra pérdida, he ahí, nosotros tomamos el sacrificio por causa de la iglesia, para beneficio de la iglesia. Cuando yo era joven, un cristiano se podía hallar, cuando yo hice el servicio militar, se podía encontrar al grupo de los hombres en una barraca, 25 hombres, 30 hombres en una barraca. Y para un hombre cristiano, un joven cristiano, quizá el único entre 25 hombres, el tomar tu Biblia, el orar, eso atraía burla de personas. En aquel momento, en aquellos días, no había un lugar donde se pudiera estudiar, leer la Biblia, orar en tranquilidad, en privado. No, no. Allí era, en tu barraca, tenías que leer la Biblia y que orar, y recibías burla de aquellos que odiaban el mensaje de Cristo. Y el día de hoy, ¿das testimonio en tu lugar de empleo, en tu lugar de estudio? Porque recibimos burla y pérdida cuando hacemos tales cosas ante los ojos del mundo. ¿De qué manera esto beneficia a la iglesia? ¿De qué manera? De la manera siguiente. La iglesia es aumentada por causa de esto. Cuando damos testimonio, cuando vivimos de acuerdo a Cristo, la iglesia es añadida, el mensaje llega a otras personas y la iglesia de Cristo crece. Mi tiempo se ha agotado, pero regreso al versículo 32 del capítulo 5 del libro de Hechos. Y todos los días en el templo y por las casas no ceñaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Presten atención, y todos los días en el templo. Ellos regresaron al pórtico de Salomón, a pesar de todo lo que había pasado. Todos los días regresaron. Era posible verlos fuera de las grandes puertas del templo, primera hora de la mañana, tomando sus lugares, cuando la gente de Jerusalén sabrían que ellos iban a estar allí y predicarían diariamente. Y en cada casa, las casas, sin duda, de aquellos que habían sido sanados, en agradecimiento, las puertas de las casas se abrían y decían, por favor, vengan y enséñennos este mensaje. Y los vecinos y la gente en las calles oían el mensaje y les enseñaban. Y los apóstoles y otros iban de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban, no tomaron una vacación para curarse de sus heridas. La palabra predicar aquí tiene un significado precioso. Yo estoy acercándome al final de la predicación, pero quiero hablar algo acerca de esto. Esta palabra predicar no es la palabra común para proclamar, digamos. No es la palabra común de dar a conocer algo. Dar a conocer a Cristo. Proclamarle. No, la palabra predicar usada aquí en el griego original significa evangelizar, dar a conocer la buena nueva de Cristo, la buena nueva del Evangelio. ellos nos enseñaban de enseñar y de predicar las buenas noticias de Jesucristo. ¿Acaso no es triste que hay muchas iglesias que tienen creyentes que aman al Señor, donde el Señor es adorado en verdad? Y sin embargo, una costumbre terrible se ha desarrollado. El predicador enseña en la mañana al pueblo de Dios y enseña al pueblo de Dios en la noche también. Entonces, la mañana, enseñanza de doctrina, que es algo bueno, y también en la noche, enseñanza de doctrina. Los creyentes son enseñados en la mañana y en la noche. Pero, ¿dónde está la evangelización? Oh, muchos predicadores dicen, no creo en la evangelización. No estoy de acuerdo en que es necesario que haya una predicación dedicada a presentar a Jesucristo, a persuadir a los creyentes, a persuadir a los que oyen de acercarse a Cristo. Yo creo que es suficiente enseñar la doctrina de la Biblia y poner una palabra aquí y allá para invitar a la gente a venir a Cristo. Pero esa no fue la costumbre de la iglesia primitiva. Esa no fue. Los apóstoles no cesaban de enseñar y de evangelizar, de dar testimonio de la buena nueva de Cristo. Y esta es la causa por la cual incluso buenas iglesias finalmente se han rendido ante malas doctrinas. Por ejemplo, la mala práctica de la música moderna. ¿Por qué? Porque se han olvidado de dar a presentar el evangelio y de persuadir a la gente y de luchar con almas. ¿Y qué ha pasado? La iglesia se ha ido reduciendo, se ha ido encogiendo porque no hay personas que han sido añadidas a la iglesia, no hay evangelización. ¿Y cuál es la reacción? Oh, debemos hacer algo. La iglesia tiene pocas personas. ¿Qué hacemos? Ponemos la música moderna, ponemos una coral o quizá una banda musical. ¿Para qué? Para atraer las multitudes. Entonces, el movimiento de música contemporánea que por tantas décadas fue resistido por las iglesias bíblicas, las iglesias de sana doctrina, finalmente ha sido aceptado por muchas de ellas. ¿Por qué? Por esta falla de haber dejado de predicar el evangelio, de haber dejado de dar a conocer a Jesucristo. Cada iglesia debe tener un servicio evangelístico, un servicio regular. Yo no tengo ninguna capacidad para decir cuándo, sea la mañana, sea la noche, cuando sea. Pero debemos siempre estar evangelizando y dando testimonio también. Somos calvinistas, pero creemos en la oferta universal de la salvación y necesitamos luchar y persuadir y llamar urgentemente a los pecadores para que vengan a Cristo. Y necesitamos también pasar por las grandes pruebas. Habrán grandes pruebas para ti y para mí, pero necesitamos pasar por ellas y confiar en Cristo. La necedad del razonamiento humano, en este caso, fue útil para los apóstoles, pero aún es necedad y no debemos usarlo para nuestra manera de pensar cristiana. Jamás debemos decir esto. Oh, no te metas en eso. No adviertas. No alertes de nada. No, eso es necedad. Eso es necedad. No se puede tolerar el error. Siendo tenido digno de haber sufrido por Cristo. ¿Cuán importante es esto para nosotros? Siendo tenido digno de sufrir humillación por Cristo, por causa de Cristo. Esto es muy importante. Evangelizar y sufrir por causa de Cristo. Este es mi mensaje para esta mañana. Que el Señor lo bendiga para nosotros.